consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hay un mensaje para Pepe, se ha levantado ahora mismo. Dice: Pepe, por favor, mándale saludos a mi hermana Gumpi y a su recién nacido Roque, que le hará mucha ilusión. Pues luego se lo digo a Pepe, que te lo mande. Pedro Martín, hola.
Buenos días.
Estaría muy agradecido si Pedro Martín puede resolver estas preguntas o dudas. La Serie A ha decidido que los equipos que jueguen en dicha competición no podrán usar uniformes verdes para evitar que se confundan con el color del césped. Si esta medida se trasladara al fútbol español, ¿qué hacemos con el Racing de Ferrol, Toledo, Cacereño? ¿Hay algún otro color, formas, diseños de camisetas que la FIFA UEFA no admitan? Bueno, no sabía yo lo de Italia, ¿eh? No lo sabía.
Sí, yo tampoco. Y yo supongo que esos equipos que tienen el color verde, que yo creo que en Italia no hay muchos, pero aquí en España sí que hay bastantes equipos con color verde, pues se lo pondrán verde oscuro, yo qué sé, algún verde que se distinga del césped. Y sobre las camisetas, lo único que hay prohibido es que no sean con... Tienen que ser todas con mangas. No puede ser camisetas sin mangas.
Vale. No sabía lo del verde en Italia.
Pues la tercera del Milan es prácticamente verde militar.
Sí, por eso, pero es que el verde militar es bastante oscuro, no sé.
A lo mejor se la pone solo para competición europea. ¿Qué estadios de equipos de primera y de segunda son los cinco más antiguos?
Pues mira, está el Molinón, que se supone que...
Lo está diciendo por orden de antigüedad, ¿no?
Sí, que es, se supone el más antiguo, de 1908. Luego están Mestalla y el Madrigal, que son del 23. Y Mendizorroza del 24 y el Heliodoro del 25.
¿Es obligatorio que el terreno de juego, siendo hierba artificial, sea de color verde?
Sí, tienen que ser todos verdes.
¿La camiseta de los futbolistas tiene que ser con mangas? Ah, mira, esto sí, lo acabas de responder.
Tienen que ser con mangas, sí, porque sacó hace, yo qué sé, 10, 15 años Camerún, ¿te acuerdas? Una camiseta sin mangas. Y al principio la FIFA hasta se quedó un poco fuera de juego, pero luego ya lo prohibió.
Un oyente tiene la duda de si Pitus Prat fue el primer goleador europeo de la Liga.
Sí, claro, fue el primer goleador de la Liga. Entonces, quiere saber no solamente el europeo, sino de los otros continentes, ¿no?
Ah, verdad, sí. ¿El primer americano que marcó en la Liga?
Sí, africano, asiático y oceánico. Bueno, pues el primer americano fue Ordóñez, un puertorriqueño, que disputó la primera Liga de Primera en 1929. Africano, pues Ben Barek marcó con el Atlético Madrid en 1948, pero por ejemplo Torrontegui, que era de Melilla, marcó también en el año 34. Asiático, hay un siberiano, soviético o ruso en esa época, que marcó en 1992, Moj, aunque es cierto que Amestoy, que era filipino, marcó en 1940, filipino-español. Y luego oceánico, Bidmar, un australiano, en 1996.
Vale, y dice, ¿hay algún jugador que haya marcado en su primer y en su último partido como profesional en la Liga?
Sí, hombre, claro, por ejemplo, hay casos de un jugador que haya jugado un partido y haya marcado un gol, que el último caso es el que recuerdo es Quique Hermoso, que jugó el año pasado con el Betis y marcó en su único partido en Primera División. Yo qué sé, otro jugador que haya jugado una Liga y que haya marcado en el primero y en su último partido, pues te acuerdas de Luke Remy, que jugó con el Getafe y Las Palmas, pues marcó en su primero y en el último. Y por ejemplo, un tío con mucha trayectoria, pues Cristiano, marcó en su primer partido y en el último.
Dice, ¿por qué no coloca la pantalla del VAR en la grada de enfrente de los banquillos? Dice, como hacen en la Bundesliga. Así evitarían protestas y amarillas y pérdida de tiempo.
Pues es cierto que yo creo que en la Bundesliga, por ejemplo, que se coloca en el lado contrario, en la banda contraria, yo creo que hay menos líos. Porque claro, si te acercas a un sitio donde están todos los banquillos, pues a veces se generan tumultos, no sé. Pues se podría probar.
Portero que en toda su trayectoria en Primera División ha jugado más partidos sin conseguir nunca dejar su portería a cero.
Pues hay un portero que jugó en el Recreativo, en el debut del Recreativo en Primera División en la temporada 78-79, Romero, que jugó 19 partidos y le marcaron en los 19 partidos.
Dice, ¿es el Girona el único equipo que de toda la historia de la Liga de Primera no tiene un saldo negativo en sus encuentros con el Madrid?
Correcto. El Girona ha jugado 4 partidos, son 2 victorias, 2 derrotas. Frente a los demás rivales, el Madrid tiene más victorias que derrotas en la Liga.
Y la última es una pregunta un poco más, dice, filosófica. ¿Conoces alguna otra actividad humana en que, de un modo normal, se opere dando golpes con la cabeza a un objeto?
La verdad es que el fútbol
como
es muy
peculiar. Hacer en el fútbol.
Es muy peculiar porque no hay muchas actividades, yo creo, yo, salvo algún deporte raro de esto, de romper melones con las cabezas o algo así, no he encontrado ninguna actividad civilizada en la que se golpee a un objeto con la cabeza regularmente. Otra cosa es que a lo mejor... pues, lo hagas esporádicamente, pero regularmente, como en el fútbol, la verdad es que no he encontrado ninguna.
Es verdad. Ha hecho un estudio de tiempo real de cada liga, que ya lo tenía Miguel Aguilar, y de lo que se añade en cada liga de las grandes ligas europeas. Que ya sabes, yo, por seguir en contra de toda la corriente, quiero que no se añada tanto, que a mí esto de los 10 minutos y las cosas no me gustan nada. ¿Es nuestra liga en la que más tiempo se añade, Miguel?
Es nuestra liga la que más tiempo se añade.
Por ejemplo, ¿cuántos minutos por partido? Es la media, ¿no?
Esta es la media, sí. De esta temporada, 8,84 minutos por partido. Casi 9 minutos por partido es lo que se añade en España, por ejemplo.
¿Cómo va a ser 8,84?
Sí, haciendo la media de todo, pero vamos, 9 minutos es lo que se añade por partido.
No existe 84, sería 9,24, ¿no? Quiero decir que 84 segundos...
Bueno. Claro, si haces sobre
es un minuto y 24 segundos.
Claro, claro, pero lo estoy haciendo la media sobre 100, no con los segundos, sino sobre 100. Si llega a 9, son 9 minutos.
Si esto es tiempo, ¿cómo lo mides sobre...? No te entiendo.
Que cojo los minutos que se juegan, si en un partido añaden 8, en otro... Se añade 80 minutos en esa jornada. Lo divides entre los 10 partidos, pues 8 minutos por partido es lo que sale.
Pero te sale 8,84, repito, será 9,24, ¿no?
Tendrías que trasladar los 84 que está sobre el centesimal sobre los segundos, que serían, imagino que alrededor de 43 segundos, 8 minutos y 43 segundos más o menos.
Pues bueno, ahora ya me habéis perdido del todo. La siguiente, ¿qué más?
Bueno, que la siguiente es la Liga Italiana, 8,26 por partido, más o menos igual que la Liga Española, aunque en la Liga Española es donde menos minutos reales se juega, son 51 minutos. En Italia, por ejemplo, se juegan 56 minutos. Luego está Inglaterra, ahora con los 5 cambios, con 7 minutos por partido, más o menos, de descuento. También el tiempo real ahí es de 55 minutos, más que en España, todas las ligas más que en España. Y luego, por ejemplo, en Italia se añade de media unos 6 minutos por partido y en Francia unos 5 minutos por encuentro. En España...
En Alemania 6. En Italia has dicho 8, casi un poco como España.
Sí, un poco como España. En Alemania 6, perdón, y en Francia unos 5 minutos por partido. Luego, en la Champions, la media de juego es de 62 minutos, bastante más que en todas las ligas, y el tiempo añadido es de unos 5 minutos por partido. Es decir, se juega más y se añade menos.
Es que la Champions es seria.
No, si al final lo que llegas a la conclusión es que lo importante es que se juegue y que no se añada. Eso. Porque si se juega, se añade menos.
Y ahora mismo, con lo que se ha descontado en España, en estas primeras jornadas, ya es como si se hubiesen jugado 5 partidos más en España.
No digas que las teles te lo cobran. Por el abono de la tele. Pedrito, vete para acá.
Venga, va.